de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenos días para todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevamente a un nuevo programa de La Tiza, un nuevo programa de UPC por Radio Universidad y por un montón de radios, porque hay que definirlas así, un montón de radios que en toda la provincia todas las semanas nos acompañan y llevan lo que decimos, lo que se dice acá, lo que dicen los protagonistas, lo que dicen los entrevistados, las informaciones a cada uno de los docentes de la provincia. Últimos programas del año, nos queda este y dos programas más. Estamos aquí con secretario de prensa entrante, secretario saliente. ¿Cómo les va? ¿Qué
dicen? Muy bien.
Felicitaciones a ambos.
Gracias. Además,
secretario de Cultura. Gracias. Flamante, secretario de prensa.
Así estamos. Programa raro hoy.
¿En qué sentido?
Y dice, porque...
Por lo húmedo, dice.
Por lo húmedo. No, digo porque, bueno, es el último programa que hago como secretario de prensa después de 10 años.
10 años.
10 años de estar
en la secretaría de prensa. ¿Qué sentir?
Bueno, es raro, pero a su vez, bueno, muy contento porque... No solo porque me toca asumir responsabilidades nuevas, que siempre es bueno... para un dirigente gremial estar sacudiéndose la cabeza para hacer otras cosas, la alegría y la seguridad de dejar en buenas manos este laburo de 10 años, que no es poco, uh-huh. Que seguramente se va a acrecentar y que va a ser mucho mejor. Yo siempre le digo, Oscar, vos tenés que hacer una gestión no como la mía, sino mucho mejor claro. Que la mía. Uh-huh. Así que bueno, en eso estamos y bueno, vamos a tranquilos, Carlos. Vamos
lo que quiero decir es que aparte de que Fabi nos va a acompañar hasta el último programa de esta temporada, que es un lindo desafío, que lo tomo con mucho gusto, pero también con compromiso porque la vara está bastante alta. El equipo de laburo que está trabajando en prensa, que ha generado durante los últimos 6 años, Fabián, sobre todo, después que tuvo que prácticamente reestructurar la Secretaría de Prensa, que venía un poco golpeada con algunos compañeros que habían pasado y que habían tenido problemas inclusive de salud. Así que, bueno, me parece que vamos a tener un lindo desafío, como decía, y el compromiso y la meta de llevar esto aún a niveles con esto de la tecnología y de los avances claro, comunicativos. Tenemos material para avanzar sobre eso y, bueno, vamos a trabajar con los compañeros, sobre todo formando y tratando de llegar a que podamos compartir un concepto de la comunicación nuevo y diferente.
Bien.
Así es.
Bueno, ahí está.
Perdón, no sí. Se van a salvar tan no, pues, fácilmente de mí porque voy a estar
están muy vinculados, Secretaría de Cultura.
Vamos a estar muy vinculados, así vinculado, que la claro. Difusión
exactamente.
La voy a dar por descontada.
Es que la difusión para lo que se hace en cultura es clave, si no...
Y si no, vengo y me siento nomás y hablo.
Está muy bien. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que tenemos para sí. La jornada de hoy. Vamos a estar hablando de lo que comienza a cobrarse la semana que viene, que es la propuesta que los docentes, los compañeros han aprobado.
Así es, la presidenta de la Asamblea del día lunes pasado.
El 25, si nos atiende
el teléfono.
Sí, todavía no,
Fabiana, por favor, atendernos el teléfono. Fabi Inoco fue la presidenta y bueno, ella nos va a contar.
A Fabián le atendé siempre el teléfono. No quiero meter.
¡Uy, qué ¿viste? Tema!
Claro, a mí siempre ahora, me
siempre sí, atendió, nunca.
Y quizás sea de inseguridad, no sé.
No sé.
Bueno. Es Fabiana nos
no creo que voy a decir nada.
¿Qué pasó en la asamblea el día lunes, donde bueno se decidió una propuesta salarial a la que nosotros pusimos a consideración? Hubiéramos querido que hubiera sido mucho mejor, pero bueno, nosotros como hacemos siempre ponemos nuestra orgánica en funcionamiento. Esta orgánica decidió a aceptar esa propuesta con de los 26 departamentos, 3 departamentos traían no aprobar, los restantes 23 aprobar. Y bueno, ya Fabi nos va a contar
bien cómo estuvo la asamblea, que aprobó varias cosas, eso y otras cuestiones más también. Vamos a estar hablando también de una experiencia muy linda, de una banda infantil que cuenta con... Es un proyecto de extensión de la Facultad de la Universidad Provincial.
De la
Facultad
Universidad de Provincial, sí. Que están trabajando en una escuela de Villa Salais, la escuela uh-huh. Justo Páez Molina. Tuvimos la oportunidad de escucharlos el día jueves pasado, donde estuvieron con la presentación de los materiales del ISEC. Así que vamos a estar charlando con el profe, que es quien los dirige, que está haciendo un trabajo, hace un año que están trabajando. Ha hecho un trabajo enorme con esos chicos, trabajan con instrumentos reales. Yo, porque estoy en esta cruzada en la que no me gustan esas cosas de instrumentos hechos con elementos de la basura, ¿no? Me parece que está bueno como una cuestión de ejemplo, pero para tocar los chicos de cualquier lugar merecen tocar un instrumento real.
Está bien.
Así que esto es lo que están haciendo este profe con otros tres profes en la jornada extendida. Trabajan con los chicos en una orquesta y se llama La Justo Band.
La Justo Band.
La Justo Band.
Bien. Porque es de la escuela Justo Páez Molina.
Justo Páez Molina, claro. Bueno, y vamos a estar hablando de una capacitación que se está cerrando. Las capacitaciones que se han hecho durante todo el año están con el evento de cierre del año, con la presencia de Saborido, entre otros.
Sí, que regresa, ya estuvo con nosotros hace unos meses. Y tanto gustó la actividad que le damos una vuelta de rosquita más, una actividad que tiende a desentrañar ciertas cuestiones que como delegados sindicales sobre todo, pero como dirigentes en general y como actor social, nos cuesta mucho sacarnos porque me parece que nos han configurado culturalmente de una manera media complicada a la hora de la tolerancia, de cómo nos ven, de cuando nos sentimos interpelados, de esto de la construcción lógica, si se quiere, del fanatismo, de alguna cosa así. Así que lo vamos a estar charlando un poquito con Pedro.
Muy bien, eso y muchísimo más en este programa que comienza de esta manera.
Nuevos convenios de salud en la provincia. Ahora podés atenderte en Cruz del Eje, Santa Rosa, Capilla del Monte, Río Tercero y Villa María. Solo tenés que abonar el coseguro de las prácticas que fija el APROS. Entrá a nuestra página web y entérate de los detalles para cada localidad o comunícate con tu delegación. UEPC, al cuidado de la salud de afiliadas y afiliados.
Bueno, hay que decir que ya están en marcha las fechas de pago de los haberes de noviembre con el aumento aprobado. En el caso de los pasivos ya les debieran haber depositado en la jornada de ayer.
En la jornada de ayer han cobrado los compañeros.
Los pasivos. Los
jubilados ya han cobrado. Por supuesto, como decimos siempre, si hay alguna duda, consultar.
¿Y en el caso de los activos,
Fabián? Caso de los activos comienza el martes 3, comienza el cronograma con primaria, inicial, adultos y áreas centrales. El miércoles 4, media especial técnica artística superior y universidad provincial. Y el jueves 5, DIPE y trabajo.
Bien, ahí está entonces. Este es el cronograma de pago. Un cronograma de pago que está basado en lo que se aprobó en la asamblea los otros días.
Es así.
En términos generales sería... acá están los números para repasarlos. Ya en un ratito vamos a hablar más conceptualmente de lo que fue la asamblea, cómo se dio la discusión y demás, que no solamente aprobó eso, aprobó otras cosas de las que ya vamos a hablar, pero lo que hace a lo estrictamente salarial, lo que empieza a cobrarse es esto más o menos.
Hay que desglosarlo en varias partes para tratar de entenderlo. De todas maneras, compañeras, compañeros, hay un par de audios circulando por WhatsApp, lo cual a uno le da cierta... No digo temor, pero tiene que tener precaución, porque muchas veces si el audio no es de alguien confiable, como por ejemplo Roberto Cristalli de la mesa negociadora, que es nuestro secretario de organización, que él es el que explica un poco, si es un audio de alguien más, y trate de corroborar la información.
Bueno, de todas maneras está colgada en la página.
Está colgada en la página. Vaya a las fuentes confiables.
Claro, hay que ir a las fuentes.
Vaya a las fuentes confiables
no
y oficiales.
Por los...
Y oficiales. Pero bueno, se otorga un 4% sobre el básico. Eso es un 4%, como quien dice, en blanco.
En blanco.
Al básico. Y todos los ítems remunerativos del salario, ¿sí? Y con el FONID incluido, recordemos que hace un par de años la UPC logró de que todos los arreglos salariales impacten sobre el FONID, a pesar de que el FONID, en teoría, es un aporte que hace la Nación.
Sí, un aporte nacional.
Además de, se mantiene el adicional extraordinario, que hasta el mes pasado fue de 1.600 pesos por cargo, con un acumulado de 3.500 pesos, se le suman 150 pesos, o sea que llegaría a 1.750 pesos.
Bien.
Hay allí una explicación, no va a figurar en el recibo de sueldo como adicional extraordinario como, o como suma extraordinaria,
¿sí? Véanlo, porque sí está cargado en el monto, en la suma.
Pero no figura en el...
Pero no va a figurar con el código que venía los meses pasados como adicional extraordinario.
Bien, perfecto.
¿Bien? El doble cargo con un acumulado de 3.200 pesos, se le suman los 300 pesos, o sea, 150 por 2, queda en 3.500, como decía recién.
Bien.
La hora cátedra, a 80 pesos se le suman 7 pesos con 50 cada hora, lo cual queda con 87,50 la hora cátedra de suma extraordinaria o suma fija.
Bien.
Llamémosle así. En la modalidad jornada extendida, 150 pesos, se le suma 25 pesos por cada módulo, queda 175 el módulo de jornada extendida, con un tope de acumulaciones en todos los casos, de 3.500 pesos.
Bien.
Doble cargo, cargo y horas. Uh-huh. ¿Sí? Los jubilados, igual que para los activos, sobre el salario de octubre se suman 4% el básico, igual que los activos, y además se mantiene la suma fija de 1.300 pesos que cobró el último y se le agregan 100 pesos a cada
Bien.
Suma extraordinaria.
O sea, 1.400.
Además del 4% al básico. Sí. O sea, la suma fija queda en 1.400
y 4%
al básico.
Bien.
En diciembre, para activo y jubilado, no va a haber mayores modificaciones en el salario. Lo donde sí va a haber modificaciones es en el sueldo anual complementario. Véanlo bien. Busquen la información correcta. ¿Sí? 875 pesos de suma extraordinaria por cargo en el medio aguinaldo. Como doble cargo, 1.750 pesos.
Claro, es decir, se toma el aumento de suma extraordinaria de noviembre, se toma a cuenta de aguinaldo.
Exactamente, por se lo hace tanto, el prorrateo, el mismo prorrateo que se saca para dividir, digamos, sí. el sueldo anual complementario.
También
que
se hace para esa suma fija.
Exactamente,
en
¿sí? Se utiliza el mismo cálculo.
Así es, bien.
Por hora cátedra, 43 pesos con 75, para la jornada extendida, 87 con 50 el módulo. Y para los jubilados, un aumento en el medio aguinaldo de 700 pesos.
Bien, ¿sí? Perfecto.
Bien. Uh-huh. Y para enero se otorga un aumento de 4% más sobre el básico en todos los ítems remunerativos del salario. Además, se mantiene el adicional extraordinario por cargo de 1.750, que sí. es lo que llegamos ahora en noviembre. Por doble cargo, 3.500. Hora cátedra, 87,50. El módulo de jornada extendida, 175 pesos. Y el tope de acumulaciones en 3.500 para enero.
Bien,
perfecto. O sea, lo que se modificaría sería que se sumaría un 4%,
un 4% más
al básico. Igual que para los jubilados, un 4% más al Bien. Básico en enero. ¿Sí?
Bien. Y después hay que recordar que ya a partir de enero se vuelve a negociar salarios para el resto sí. del año. Bueno,
obviamente.
Es la época de negociación salarial.
Además de que ya es la época del regreso a actividades en las escuelas.
Claro.
Y bueno, ahí empieza a moverse todo para que podamos consultar a las bases sobre una hipotética propuesta que tendría que contemplar el blanqueo de todas las sumas
claro.
extraordinarias que se han
Eso es otro tema importante también, ¿no? El compromiso de empezar a pensar en blanquear esto que ahora se está pagando no remunerativo. Bueno, esto es parte de lo que se aprobó en la asamblea de los otros días, en la asamblea de delegados provinciales, la asamblea provincial. 23, como decía Fabián, 23 departamentos traían el sí, 3 departamentos traían el no, se impuso por amplia mayoría el sí. Se aprobaron otras cuestiones más ligadas a la política. Ya vamos a ver si podemos hablar con quien encabezó la asamblea como para que nos cuente esto y conceptualmente también cómo estuvo la asamblea, cómo estuvo la discusión. Lo que acaba de decir Oscar es la resolución, que es importante que ustedes lo tengan claro, porque es lo que empiezan a cobrar. En el caso de los jubilados ya lo cobraron, los activos empiezan a cobrar a partir del próximo martes. Y de nuevo la recomendación, como decía Oscar, lléguense a la página. Esto que acaba de decir con lujo de detalle está cargado en la página.
Está cargado en la página, así como yo lo desglosé y lo leí, está cargado así, se entiende. Cualquier duda, repetimos, consulte a algún dirigente del sindicato.
Así es.
¿Sí? Porque, bueno, hay muchos compañeros que con mucha voluntad por ahí quieren informar, pero a la hora de informar uno no puede dejar afuera la subjetividad propia.
Claro, obvio.
Y por ahí puede llegar a confundir.
Se generan los malos entendidos.
Exactamente.
Bien.
Entra a www.upc.org.ar www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Amparo Sánchez, María Resende, hermanas.
Somos porta de entrada y de saída. Somos deusas y escravas a mil gerações. Dentes afiados no escuro de entre as pernas. Veneno na ponta da cauda.
Intuitiva y salvaje. Nace una hembra con la luna. Sabedora y valiente.
enfrenta misterio y duda, subirá la colina, buscará desierto y selva, caerá por el pozo de la furia y de la niebla. Hermana, hermana,
oye,
en la tierra labrada sembraremos la palta, tejeremos hamacas, entre palmeras haremos champa, nuestros hijos de todas, compartiendo savia pura, los ancestros bailarán alegres en sus tumbas. Escucha mi canto para ti, nace desde el alma. De nada sirve una sola voz. Únete a la nuestra, hermana.
Somos puerta de entrada y de salida. Somos diosas y esclavas hace mil generaciones. Dientes afilados en lo oscuro de entre las piernas. Veneno en la punta de la cola.
Oye, por llegar hasta su sueño, suben sola en la montaña. Recolectora de lo bueno, en la pena pintan llama con su pasión. Alejan la desgana, sintiendo el peso de todas sus hermanas. Hermanas,
brujas, putas, locas, santas, somos las que sangran sin herida, dueñas del placer, dueñas del dolor, las invisibles, las peligrosas, las pecadoras, las depredadoras, insaciables y generadoras, los cuerpos, secretas casas. Somos miles de seres de uñas y tetas caminando por los senderos. Somos la tierra y la semilla, carne de alquiler en alma de reina. Las sumisas, las vacantes, las que procrean y las que no. Somos las que evitan el desastre, las que inventan la vida, las que aplazan el fin.
Y no le falta nada,
mujer.
No le falta nada,
multitud.
No le falta el corazón en la fría madrugada. Hermana, myself, my sister, no te ponga triste. Escucha este canto que nace desde el alma. La tierra, la sangre, la luna te llama.
Somos porta de entrada,
hermana,
y de saída,
hermana, hermana.
Somos as que sangram sem ferida, bruxas, putas, loucas, santas.
Oh yeah. Vivir la fuerza, mujer multitud, hermana,
mujer multitud.
Amparo Sánchez, María Resende, hermanas.
UPC, ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, 12.21 en la República Argentina, 12.21 en la República Argentina. Tenemos novedades, más novedades sobre la pasividad anticipada, la acotada pasividad anticipada para quienes para aquellas personas, aquellos docentes que cumplen con los requisitos. Así fundamentalmente es. Estar en tareas pasivas, venir de tareas pasivas. Hay algunas novedades que van a
Hay algunas informar. Novedades, tenemos un
sí,
audio.
Vamos a escucharlo a Oscar Ruibal.
Que es quien explica
sí, es el que
detalladamente
sabe
y sabe bien y explica bien.
A ver.
Esta semana hemos tenido una reunión con autoridades del Ministerio de Educación y ya está prácticamente diseñado todo el procedimiento para llevar adelante la convocatoria y a partir de la semana que viene ya tendremos precisiones si el día martes o el día miércoles venidero podrá comenzar la presentación de los formularios de solicitud de PAP por parte de los docentes que acrediten las condiciones para poder incorporarse a este régimen. Vale recordar, digamos, cuáles son estas condiciones. En primer lugar, ser un docente que está en tareas pasivas permanentes con retención del Estado docente. estos docentes deben tener 10 o menos años para acceder a la jubilación ordinaria y finalmente no contar con sumarios, ya sea que se le esté realizando al docente o que éste esté llevando algún tipo de gestión contra el Estado provincial. La recepción de los formularios se va a hacer a partir de los apoyos administrativos. Nosotros vamos a brindar la información y la orientación necesaria, pero todo el trámite se va a hacer vía oficial. Lo importante es que desde la Unión de Educadores, en cada una de las delegaciones, van a tener desde la semana que viene la información necesaria, pero también recordar que no tienen que llevar al sindicato ninguna documentación, pues esta es la que tienen que presentar en los organismos oficiales, o sea, en los apoyos administrativos.
Bueno, ahí está la aclaración que hacía Oscar sobre las novedades de esta semana.
Así es, lo teníamos enlatado ahí a Oscar, con todo respeto.
Sí, claro.
Hablando hace un ratito por teléfono. Claro. Hablando hace un ratito me decía que aclarara que los compañeros que están en esa situación o creen estar en esa situación no se apuren, no tomen decisiones antes de consultar, que a partir del lunes va a haber cosas más claras, porque todo esto se está afinando. Oscar es quien está haciendo todos los últimos retoques a esto para que todo quede claro.
Una pregunta que a lo mejor es básica, pero me parece que es clave. Esto es voluntario, ¿no?
Es voluntario.
No es
voluntario. No. Es voluntario.
Pasividad anticipada
voluntaria. Pero es para aquellos que están en situación pasiva, permanente, y tienen que tener varios requisitos.
Una serie de requisitos.
Vuelvo a decir, Oscar me hacía hincapié de decir de que no tomen decisiones antes de consultar, vengan al gremio, consulten, veamos bien la situación, porque cuando uno toma un tipo de estas decisiones está firmando algo que después no se puede volver atrás.
Sí. Y otra aclaración que a lo mejor parece básica y que es buena y va en la línea de lo que dice Oscar y lo que decís vos, no es jubilación.
No.
Ojo al piojo, es pasividad. Claro, pasividad. ¿Por qué la diferencia? Porque hay diferencia de plata.
Claro, obvio. Fundamentalmente.
Entre jubilación y pasividad.
Y diferencia con algunos requisitos. Pero también. También me decía Oscar que no se apresuren los compañeros a pedir ninguna documentación, ni antecedente, ni nada, porque en realidad no hace falta eso, porque en realidad es llenar un formulario.
Perfecto.
Y firmarlo y acá. Pero me hacía mucho hincapié Oscar y yo estoy de acuerdo, no tomen la decisión antes de consultarnos.
Muy bien. Bueno, está en marcha la oferta turística para el año 2020. ¿Cómo
ya
va
está,
eso?
Ya está, y está cargada toda en la página con el tarifario, con todos los oferentes y los convenios que tenemos. Les recordamos que en nuestra página web pueden consultarla con propuestas diversas. Desde el gremio apostamos a generar opciones accesibles y adecuadas para el descanso de compañeras y compañeros, los que puedan acceder al descanso. Pueden informarse, pueden acceder a toda la información a través de www.upc.uepc.org.ar/acción-social/turismo/ofertas-turísticas. Vaya derecho. O si no, en la página, vaya a Acción Social y empiece a buscar donde diga turismo. Clique que va a encontrar todo.
Muy bien.
Vení a conocer la colonia docente en Los Cocos. Disfrutá de todas las ofertas turísticas que tenemos para vos.
Bueno, 12:26 en la República Argentina, comenzó en realidad el 25 de noviembre una campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, muchachos.
Sí, el 25 de noviembre, que fue el día de lucha contra la violencia, o la violencia contra la mujer, comenzó la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, que es una campaña internacional, anual, que se realiza hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos.
Bien.
Finaliza, no es caprichoso, digo, está muy bien pensado. Comenzó en el año 1991, tiene su historia. Permite dinamizar la acción encaminada a erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres en todo el mundo. Probablemente esta campaña antes no tenía la visibilización que tiene ahora.
Aprenda a hablar porque va a tener que conducir el programa.
Uf. Un poquito. ¿Sabes qué pasa? Vengo apurado de allá y no puedo levantar la pata del acelerador todavía.
Sí.
Bueno, este año se propone, escuche bien, pinta el mundo de naranja, generación igualdad contra la violación. Uh-huh. Si bien los hombres, los nombres, los lugares y los contextos pueden variar, la violación, la violencia sexual, el maltrato son fenómenos que afectan a niñas y mujeres de todo el mundo en tiempo de paz o guerra.
Así es.
Estamos viendo en estas barbaridades que están pasando, como en Chile, ¿no? Que hay denuncias.
Abusos sexuales.
Sí. De abusos sexuales.
¿No? Las violaciones a los derechos humanos incluyen
terrible,
también.
Como modo de sometimiento.
Como
modo de sometimiento.
Proponemos a nuestros compañeros docentes, compañeras docentes, una serie de actividades e iniciativas para llevar a cabo en las escuelas, uh-huh, con estudiantes y con la comunidad. Es una propuesta, obviamente, quien la toma, quien quiere la toma. En nuestra página web encontrará la nota con el nombre de la campaña, reitero, 16 días de activismo contra la violencia de género, donde desarrollamos en mayor profundidad el sentido de esas acciones y proponemos material de trabajo para el aula y para la propia reflexión.
Bien.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo 427.
Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que ocurrió en la asamblea de los últimos días. Está Zuly Miretti, la secretaria general adjunta, que no fue quien encabezó, Fabinoco fue la que estuvo como presidenta de la asamblea, de todas maneras fue una de las que estuvo allí, junto con Juan Monserrat y con todos los que han negociado. Y fue una
forma
de las que
parte de la mesa paritaria.
Claro, en la mesa paritaria, la mesa negociadora. ¿Cómo estás, Zuly? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel, y buen día a los dos compañeros ahí que están haciendo la transición.
Estamos en exactamente.
Ya tuvimos en un debate casi filosófico.
Sí, estamos. No sabes qué complicado que es para mí esto, Zuly.
Ay, me imagino.
Estoy acá al medio, es muy difícil. Zuly, bueno, contanos un poco. Ya recién los chicos acá contaban cómo había sido los números concretos, qué es lo que se aprobó, ya los hemos contado. Pero conceptualmente, ¿cómo estuvo esa asamblea, la discusión?
Bueno, yo creo que fue una asamblea muy rica de debate político, porque como bien contaban los compañeros, prácticamente tendríamos que haber ido a votar y ir a firmar el acta, porque, bueno, así daban los números de los mandatos, ¿no? Pero, bueno, prácticamente creo que lo que de menos se habló fue de la propuesta salarial. Uh-huh. Fue un contenido de gran debate político, analizando cuál es la situación en que nos encontramos. Dan cuenta de eso las resoluciones de la asamblea, ¿no? Uh-huh. Porque justamente se habló lo que nos está pasando en esta América, que nosotros, bueno, decimos, y que los compañeros en CETERA y los compañeros de la Internacional para América Latina nos dicen que, bueno, que Argentina es un faro, es una luz en este proceso. Por suerte nosotros tuvimos un proceso democrático y, bueno, triunfó un proyecto popular, un proyecto que creo que nos va a que nos devuelve la esperanza. Sabemos que no va a ser fácil, que va a haber un gobierno en disputa, bueno, hay muchos intereses de los grandes grupos monopólicos, de la derecha que está ahí al acecho, pero bueno, se discutió mucho el tema de lo que le pasa a nuestros hermanos latinoamericanos, lo que pasa en Colombia, en Chile, donde, bueno, el liberalismo en su máxima expresión, pero que el pueblo y los compañeros chilenos y colombianos están reaccionando. Dicen basta a la opresión, basta a la desigualdad. Recordemos que el modelo chileno es el que más nos vendían como el modelo a seguir, ¿no? Uh-huh. Hoy los compañeros que están llevando una lucha sostenida y ya de más de 40 días nos demuestran que lo que nosotros explicábamos siempre sobre cómo era la educación en Chile, cómo era la salud en Chile, hoy nos da la razón, pero lamentablemente, bueno, lo que tenemos que lamentar, como ustedes bien lo expresaban, es la feroz represión que están recibiendo los compañeros y con métodos que ya creíamos que no íbamos a volver a ver, ¿no? Uh-huh. De represión, de desaparecidos, una represión feroz. Tirarles balas en los ojos a los compañeros. ¿Cuántos compañeros han perdido su vista, su
más
vida?
De 200. Más de 200 han perdido la vista. De hecho, bueno, en una de las manifestaciones los otros días se tapaban los ojos, ¿no? Uno de los ojos para recordar a los más de 200 que por perdigones de distinto tipo han perdido o la vista o han perdido uno de sus ojos.
Sí, uh-huh. Bueno, y un gobierno que bueno, hasta ahora un gobierno que está cumpliendo firme su proceso neoliberal, ¿no? Uh-huh. Y no reacciona ante las decisiones del pueblo. Lo mismo está ocurriendo en Colombia, con menor magnitud aún. Y bueno, y se habló mucho del terrible golpe de Estado de Bolivia, ¿no? Uh-huh. Y solidarizarnos con los compañeros que, bueno, han sufrido y están sufriendo también la represión. Bueno, con métodos, como dije antes, que creíamos que no íbamos a volver nunca, porque hablábamos de que las nuevas formas, hubo ejemplos que de las nuevas formas de interpelar a los gobiernos fueron por medio de la justicia, por medio de golpes institucionales, como fue el de Dilma Rousseff, bueno, lo que fue Lula en Bolivia, pero bueno, lo de Chile y lo de Bolivia, bueno, realmente es un retroceso al temor que tenemos de lo que vivimos en otras épocas, ¿no?
Está bien.
Así que bueno, eso se dio mucho debate en la asamblea y fue muy rico. Y está bueno que así sea, porque nosotros no podemos ser neutrales. Somos uh-huh. docentes, profesionales de la educación, pero tenemos en nuestras manos justamente el deber de darles a nuestros alumnos, a enseñarles a nuestros alumnos. Nuestro deber es que salgan ciudadanos de la escuela. Uh-huh. Y un ciudadano democrático. Y bueno, ahí tenemos que poner... A veces sabemos que es muy complejo en las escuelas, pero bueno, los compañeros, nosotros instamos a que se animen, a que se debatan estos temas en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en el nivel medio, para que, bueno, realmente veamos cuál es la situación. No podemos odiar lo que nos pasa alrededor de nuestro país, ¿no?
Sí, sí, seguro.
Y también, analizando la situación del país hacia adelante, hacia febrero, con mucha incertidumbre de lo que va a ser febrero cuando tengamos que discutir salarios. Sabemos que además tenemos que, hay sumas fijas que nosotros tenemos que lograr que esas sumas fijas se blanqueen. Va a ser un proceso complejo. Y bueno, también sabemos que la situación económica del país no va a cambiar en 2 meses que asume un nuevo presidente, que si bien nos devuelve la esperanza y la alegría, nos da esperanza y alegría para seguir militando y luchando, pero bueno, no va a ser fácil esto, y eso se habló mucho en la asamblea, que tendremos que, bueno, estar preparados para los tiempos que tenemos que vivir en febrero y todo el año que viene, ¿no?
Uh-huh. Zuri, te agradecemos muchísimo la charla y el contexto político que rodeó a esta asamblea. Ya teníamos todos los datos, y aparte los datos están colgados en la página, los habíamos dado, pero nos falta.
Colgados en la página, sí, los compañeros ya están viendo sus recibos de sueldo, uh-huh. está el simulador en la página, pero bueno... por supuesto que nosotros sabemos que estamos, como digo, bueno, repito, en un momento complejo, y que sabemos que no alcanza la propuesta, como no le alcanza a ningún trabajador, pero bueno, lo que decimos cuando vemos que hasta ahí se podía llegar, que es preferible que los compañeros, que todos tengamos el dinero en el bolsillo y sigamos luchando, ¿no?
Seguro. Zuri, muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Ahí estaba Zuri Miretti, la secretaria general adjunta de UPC. Esto es El Brujo, Alto Bondi.
Sé que no estás haciendo nada por cambiar tu suerte, y que no te ayuda en nada verme tan sonriente. No creas que me da lo mismo que estés tan ardiente. Estás masticándote una puerta por un estar valiente. Ay, qué lindo nubarrón aproximándose. Baña de sombras el lugar y lo demás también. Somos fáciles de olvidar, alguien lo dijo ayer. Respiro, sigo y digo, dale, hacela toda más corta. Hacela toda más corta. Hacela toda más tonta. Acércate un poco más. No tengas miedo de... Ya sabes, sé lo que dé, lo que pinte, lo que falte, y siempre juega todo nada. Lávate bien los ojos antes de mirarme así.
creas que por rascar los pisos los vas a curtir. Haz el favor y hundite un poco en el barro que deja la lluvia que cae cuando perdés el último tren. Ay, qué lindo nubarrón aproximándose, baña de sombras el lugar y lo demás también. Somos fáciles de olvidar, alguien lo dijo ayer. Respiro, sigo y vivo, dale, hacela toda más corta. Hacela toda más corta. Hacela toda más tonta. Hacela toda más tonta. Acércate un poco más. No tengas miedo de cruzar. Vos ya sabés, sé lo que dé, lo que pide, lo que falte y siempre juega todo nada.
Ahí estaba, señoras y señores, Alto Bondi con el Brujo.
Ser docente es enseñar y aprender. Sumate a nuestros cursos de capacitación. Son gratuitos, tienen puntaje docente y se dictan en todas las delegaciones de la provincia.
Ratificar autoridades, hubo algunos cambios, algunos movimientos. En la tarde del lunes 25 de noviembre se llevó a cabo el proceso de elección de las nuevas autoridades. Recordemos que hay muchos gremios que concentran ahí en la CGT Regional Córdoba, entre ellos estamos nosotros como UPC. Son 57 los gremios, uh-huh. Sí, y obviamente todos ellos, o los representantes de cada uno de los gremios, son los que se posicionan, se candidatean y, bueno, obviamente logran un equilibrio, si se quiere, a la hora de la representatividad. Saludamos a los compañeros electos. José Pien fue ratificado como secretario general, es el titular del CEP, y los tres secretarios generales adjuntos, José Alberto Porras, del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, de SMATA, como primer secretario adjunto Raúl Ferro, de la bancaria, e Hilda Bustos, la compañera de gráficos de la Unión Obrera Gráfica, como tercera adjunta, ¿sí? Uh-huh. Así quedó conformada la cabeza de la CGT Regional Córdoba.
Muy bien. Bueno, atención, los trabajadores de La Voz del Interior están con inconvenientes y hubo, como no ocurre habitualmente, visibilización, una jornada de lucha el jueves pasado.
El jueves pasado, donde sí, asistimos también ya como CGT
regional,
nuevamente conformada con los compañeros del interior. Bueno, estuvimos ahí todos los gremios, obviamente tuvo el gremio de los periodistas, gráficos y demás. Y hace un ratito, en el programa anterior, escuchábamos atentamente a Héctor Brondo, que contaba la situación, ¿no? Bueno, esto es terrible, y es terrible. Yo veía mensajes donde la gente se asombra cuando un compañero llora porque se queda sin trabajo. A ver, es lo más terrible que te puede pasar, y sobre todo en estas épocas. Ahora, creíamos que una empresa como La Voz del Interior no tenía problemas económicos, sobre todo porque ha tenido una protección a partir de este último gobierno enorme, económica. Es raro que estén en problemas económicos. Pero bueno, esto está pasando, también queremos colaborar para visibilizarlo, y por supuesto los compañeros de La Voz del Interior cuentan con nosotros para lo que necesiten, y sobre todo para que la población de Córdoba se entere. Vos decías recién, es cierto, es raro, ha tenido bastante visibilización esto,
sí.
Cosa que en otras oportunidades no ocurría, ¿no?
Bueno, que los propios trabajadores han decidido darle visibilización a un proceso que no es nuevo, el de retiros voluntarios y demás, ya ha ocurrido en otras oportunidades, con arreglos y demás. Bueno, en este caso han decidido visibilizar esto. Uno de los temas que prometíamos, una de las experiencias que prometíamos, íbamos a hablar de una banda, la banda infantil Justo Band, así se llama, entiendo.
La Justo Band.
Es una banda infantil de la escuela Justo Páez Molina, por eso lo de Justo. Es un proyecto de extensión de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba. Está coordinado por el docente Román Dagna, músico y director de varios proyectos musicales. Román está en línea. ¿Cómo estás, Román? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andan ustedes?
Bien.
Un gusto. Justo me agarraron trabajando acá. Estoy en un ensayo de coro también.
Bueno.
Así que, bien. Un gusto, realmente un gusto.
Lo vamos a hacer rápido, así No, así no, descarga, no se le enfrían las voces.
Dele un recreíto a la coreuta también, profe. Claro.
Le acabo de dar un recreo, y más, ya se están yendo algunos.
Así que, no, el problema de los recreos.
Contenga, profe.
Bueno, profe, ¿cómo es esto de la Justo Band? ¿Cómo surge el proyecto? ¿Quiénes son los chicos? ¿Qué edades tienen?
Bien, la Justo Band, si lo explicaste bárbaro, estaba escuchando en la introducción. En realidad esto nació a fines del 2017 por inquietud de tres exalumnas mías del Conservatorio Félix Garzón de la Ciudad de las Artes, dentro, digamos, del profesorado de música. Y bueno, el proyecto en sí se presenta como una inquietud también que propone la misma casa, la Facultad de Arte y Diseño, del lado de la extensión, de abrir a la comunidad proyectos con fin, obviamente, socioeducativos. En ese sentido, el proyecto, una de las condiciones que tenía también, que esté integrado por alumnos de la casa y que esté coordinado por uno o más docente de la misma.
Ajá.
En este caso se contactan conmigo porque yo vengo trabajando ya hace varios años con distintas orquestas escuelas. Digamos, tengo cercanías ya hace 4 años con Orquesta Mediterránea, también trabajando de forma paralela, y bueno, coros de niños, bandas, y otras orquestas, escuelas sociales, uh-huh. Bueno, de que ya son bastante conocidas, así que, y por eso me convocan. El objetivo básicamente es llevar la música en la escuela, y eso fue lo que yo hice mucho énfasis en eso, porque no estaba muy definido el proyecto al comienzo como dentro de esta inquietud. Estaba claro que había que sacarlo a la comunidad, a la Ajá. sociedad, uh-huh. pero no se sabía dónde. Yo hace muchos años que trabajo en la zona de, llamémosle, en las cercanías de Residencial América, Villa Salay, uh-huh. en todas esas zonas, y pude comprobar que hay muy poca actividad artística, ya sea privada o pública,
sí.
en la zona. Hay mucha deportiva, pero no artística.
No artístico, claro.
Entonces, es como que se me prendió la lamparita y yo digo, bueno, es acá donde hay que trabajar.
¿Y cómo sí. llegás? Porque está bárbara la idea. Ahora, ¿cómo llegás con la música? ¿Te metes en la currícula, en los instrumentos? Hay que enseñarle, bueno, primero, a los chicos, sí. porque digo, deportivo sí. es fácil, qué sé yo, va, fácil, uh-huh. no digo que sea fácil tampoco, pero vos armás una escuela de fútbol, más que más, el chico le tira una pelota y algo va a hacer, pero sí. le tira un violín y es complicado el tema.
Sí, no, nada sencillo. Bueno, primero que nada, bueno, que ingrese al sistema, digamos. No es algo sencillo. La comunidad misma, por más que sea algo hermoso, llamativo, hasta fantasioso, crea mucha expectativa, pero también tiene sus roces. Esto sea en el ámbito que sea, siempre pasa lo mismo.
Uh-huh.
Cuando es una práctica que no está consolidada,
claro.
a la costumbre. Yo lo propuse en la escuela, que justamente hace 2 años tomé el cargo en la escuela Justo Páez Molina. Venía yo de otra escuela, justamente siguiendo el otro proyecto de Orquesta Mediterránea, y tomo el cargo y vine con, digamos, con la idea bajo el brazo.
Uh-huh.
Y bueno, lo bueno es que la dirección, cuando le comento, le gustó muchísimo, porque si no, yo tengo acompañamiento del lado de los directivos, por más idea que uno tenga.
Sí, claro.
Es así. Entonces me acompañaron y bueno, tuvimos un proceso casi de muchos meses de normalización. Esto fue a fines del 2017, el proyecto se presenta como idea fuerte en la escuela el año pasado, y yo lo primero que hago es conformar el equipo,
Ajá.
el equipo de profesores.
Sí.
¿Y dónde interviene la universidad? Bueno, la universidad acá lo que hace es comprar 6 instrumentos, porque esta es una parte de la universidad que es extensión, compra 6, un trombón, una trompeta, una traversa, un clarinete,
uh-huh.
Un saxo tenor, un saxo alto. Bueno, eso es lo que tenemos. Tengo los profes, que los conformamos dentro del conservatorio, y yo lo que hice por afuera es, la parte de la percusión, es convocar, hacer como una especie de búsqueda de instrumentos de percusión. Yo doné también instrumentos míos, Bueno, se armó toda una cosa muy interesante.
¿Y los músicos?
Se arma la sala de música dentro de la escuela y se propone que la actividad sea una vez a la semana dentro del horario de la jornada extendida.
Ajá.
Con chicos de cuarto y quinto grado, que están escolarizados dentro de ese espacio, de 12 a 2 de la tarde.
Bien.
Para ello es obligatorio estar en el colegio, entonces lo hicimos optativo. ¿Quién quería participar en la banda? Ahí bueno, va. Se anotan.
Ajá.
Y bueno, imagínate que teníamos 6 instrumentos y se anotaron, ponele, 25.
Ahí está, ahí empezó otro problema.
Un problema que todavía no está solucionado. Estamos en ese camino, aprovecho justamente para, digamos, lo que se ve es algo muy bonito, de un trabajo hermoso, pero con un esfuerzo también
es muy arduo
que ponemos cada uno de los
claro,
profes.
Claro.
Yo pongo, por ejemplo, no solamente la percusión, sino que llevo un clarinete, la profe de clarinete lleva 3 más, y así le damos esa posibilidad a los chicos de seguir estudiando. Y estamos en el caminito, desde lo ministerial, de que se reconozca, si bien ya se reconoce, ya está reconocido legalmente, en papeles y todo, pero que bueno, de que visibilizar de que estamos en ese, con esa problemática.
¿Y cómo haces cómo haces cuando tenés 6 clarinetistas y un clarinete?
Bueno,
o 6 chicos que quieren tocar el clarinete y vos tenés una banda, ¿no? 6 bandas. ¿Cómo? Porque ahí también está el tema. Te puede pasar que bueno, nadie se anote, o que, como decís vos, tenés 6 instrumentos y se anotaron 25. ¿Cómo se labura eso?
Y bueno, vuelvo ahí a eso, que justamente, bueno, los profes, por ejemplo, profe de trombón. Yo tengo un trombón, la profe de trombón lleva su trombón.
Está bien.
Hacen calentamiento con boquilla y está un rato cada uno.
Está bien, está
digamos,
bien.
Digamos, separamos el horario de, digamos, se separan en aulas, trabajan en forma casi individual, pero están un ratito con cada uno. Lo ideal es que todo ese tiempo estén siempre con el instrumento.
Está bien, claro, está bien.
Y después hacemos el ensamble. Y en el ensamble, a veces pasamos 2 o 3 veces la misma canción, y toca una vez uno, toca otra vez el otro.
Ahí está.
Sí, no es nada fácil, pero bueno, la estamos llevando, y yo creo que, mira, acabamos de cumplir un año.
Está bien.
Entonces, y ya tenemos, bueno, ya nos hemos presentado en varios lugares y suena lindo. Entonces, como que yo digo, ¿no? Si tuviésemos todo, sería maravilloso, realmente.
Ah. Román, sí. ¿Cómo lo han tomado los padres? Es decir, ¿lograste ese objetivo de, bueno, sumarle al barrio expresiones artísticas para los chicos? ¿Sentís que lo has logrado?
Sí. Bien. Los padres, mira, los padres están enloquecidos.
Claro.
Esa sería creo que es la palabra correcta. Yo, es más, todos los profes nos encontramos con esa, que es una hermosa devolución, porque uno trabaja mucho, digamos, uno no lo hace pensando en recibir halagos.
Sí, sí, sí.
Lo
sí.
hace simplemente porque lo hace,
sí,
por
sí.
amor. Y bueno, recién este año, en julio, los profes empezaron a cobrar una beca, una media beca.
Estuvieron laburando todo este tiempo.
Todo el tiempo laburando ad honorem.
Qué barba.
Para que la cosa empiece a caminar.
Para que camine.
Claro. Así que todo el tiempo es así. Son búsquedas, son caminos, pero bueno. Y sí, la verdad la comunidad lo tomó muy bien.
Lo vivimos el otro día, Román, perdón, Oscar te habla, sí, lo vivimos con la emoción, la emoción que reinaba en ese Zoom donde tocaron los chicos, y sobre todo por el acompañamiento de los padres que registraban cada tema, cada interpretación. La verdad que fue muy fuerte, sí, muy muy lindo.
Román,
sí.
Bueno,
sí, sí,
nada más que agradecerte por la charla, por el laburo que haces, a vos y a todos los profes, y por habernos contado esta experiencia, que es ardua, sumamente sí. gratificante, imagino, pero ardua, obviamente que es ardua.
Sí, yo bueno, agradezco, por supuesto, está bien, muy bien dicho. Yo en realidad estoy representando, soy en este momento la voz de muchas personas que ponen mucho corazón, y sí, estamos muy contentos realmente, y por supuesto con un entusiasmo bárbaro, con una comunidad de padres muy ansiosos, y lo que sí ha sembrado en este año la banda Justo Páez Molina en la escuela es el interés de los
claro.
chicos, de la mayoría, en ser parte de.
Qué bueno.
Y
qué bueno.
Cosa que antes no había ocurrido. Entonces
claro.
yo creo que el impacto que tiene la comunidad es de un 200%.
Claro.
Una cosa extraordinaria.
Bienvenida a la cola de chicos detrás de un clarinete, claro. ¿No? Después vemos claro. Cómo resolvemos, pero bienvenida a la cola, está bien.
Así es. Es eso.
No hay mejor cosa y creo que no hay placer más grande que ver a un chico disfrutando haciendo música.
Haciendo música.
Y como yo siempre digo, la cabeza que abre la música no la cierra más nadie.
Román, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes desde ya y me encanta de que este tipo de estos proyectos y todos los que se ponen el corazón y el cuerpo sean visibilizados y como dije el otro día en el concierto, siempre de mi lado, apostando en estos espacios que son tan importantes y defendiendo la educación pública, que es lo primero.
Claro que sí.
Tenemos que levantar nuestra bandera. Yo soy de ahí, pertenezco ahí y ahí muero.
Bien. Esto también es la escuela pública.
Román, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo a ustedes.
Ahí estaba Román Dagma, músico, director de varios proyectos musicales, uno de los encargados de la banda infantil de la Escuela Gobernador Justo Páez Molina, este trabajo que se hace junto con la Universidad Provincial.
UPC, ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, otro de los temas que anticipábamos, ha llegado el cierre del programa de formación sindical para el cuerpo de delegados y delegadas escolares con talleres, jornadas en las delegaciones de UPC. ¿El cierre dónde ha sido? ¿Cómo ha sido?
Y está siendo en este momento. Está siendo en Cabana. Desde allí me vine para acá yo. La verdad que es un clima hermoso. Los chicos reunidos con quien está en línea ahora con nosotros, quien nos va a contar un poquito de qué se trata lo que están haciendo.
Es Pedro Saborido, que ha propuesto un taller con un título que nos inquieta, positivamente nos inquieta. Encuadramiento confortable.
Cuando digo así, encuadramiento confortable es hablar...
Buen día, Pedro, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Sí, bueno, pasa entre mí acá, entonces...
¿Qué es encuadramiento confortable?
Es ver, razonar, reflexionar un poco la política, cómo somos, cómo son esos objetos a punto de peronizar o sindicalizar, como quiera, queremos abordar con la política... de una manera fuera de cualquier fórmula, sino a partir de una reflexión personal, ¿no? Porque cuando lo que nos detiene muchas veces o lo que nos traba en el trabajo es la emoción, cuando pasamos muchas veces de determinados lugares de cierto blindaje ideológico, doctrinario, nos hace ver la perspectiva, nos hace caer por ahí en soberbias, y nos hace perder, ¿sí? Porque cuando vos te pones excluyente y te pones exquisito, sos cada vez menos, y entonces ver, bueno, la tensión precisamente que hay entre ampliar y traicionar, ¿sí? La tensión que hay entre hasta dónde abro el discurso para que seamos más, hasta dónde comprendo a otros y hasta dónde no, ¿se entiende? Y esa es una tensión permanente que hay en la política, que todo el tiempo te pone en cuestionamiento de lo que podés hacer o no podés hacer vos dentro de esa.
O sea, en el caso de los delegados, que de alguna manera representan los intereses de otros trabajadores, tienen una cuota de poder, el de ser los representantes.
Sí, pero también una cuota de responsabilidad y también una cuota de esfuerzo, de incomprensión, claro. De frustración, no es nada más el delegado en su potencial capacidad de hacer, sino también el delegado no está nada más que con aquellos que lo escuchan, también tiene que estar
los que no lo escuchan,
con aquellos que no lo escuchan,
o los que
no está de acuerdo,
o los que lo putean, claro, exacto.
O lo desprecia,
es verdad. Y lo que trabajás en el taller...
Estamos charlando de... Charlar de eso es para ponerlo en conciencia y a partir de ahí seguir trabajando, saber que vos también tenés que tratar de hacer política con los tuyos y también con aquellos que no están cerca tuyo.
Claro, de eso ¿entendés? Se trata, claro, de eso se trata, de poner en valor también eso, lo que no es agradable. Sí,
lo que no es agradable y también cómo asumirlo, más que indignarse.
Uh-huh.
¿Sí?
¿Y cómo te
ahí está... es el tema.
¿Y cómo te está yendo con el taller?
Y ahí vamos, ahí se arma, hay momentos donde viste, la gente se aburre un poco porque dice, bueno, hay el momento de entrar en tensión porque aparece alguna inconveniencia o algo que es como una catarsis, viste, que es difícil de aceptar, ¿no? Como diciendo, bueno, como aceptar, a ver, no sé, el frentismo, la unidad a veces implica aceptar comerse un sapo, y a veces uno tiene que entender que uno es el sapo de otro, ¿no?
Y esta tensión, el manejar estas tensiones te permite ampliar, te permite sumar, imagino.
Por lo menos,
¿no?,
ampliar o empezar a ver de otra manera cómo pones en cuestionamiento algo que venís haciendo. No quiere decir que sea malo, sino extenderlo, hacerlo más amplio.
Sí, claro. Sí.
¿Entendés? Porque bueno, quiere decir que... Porque si no, también viene la otra parte que, che, es esto o la otra. Bueno, no, el Big Data, no, el territorio, no, el mano a mano, no, hay que hacer afiche, no. Y en realidad te vas a dar cuenta que son todas, que es una fuente de metodologías.
Claro.
Porque cada vez tenés que llegar de una manera particular a cada exigencia. ¿Viste? Está en el sindicato por cuestiones, por convicciones ideológicas, y al que está en el sindicato por conveniencias materiales.
Claro.
No al delegado por conveniencias materiales, ¿no? Digo, el tipo que está afiliado y dice, bueno, mirá, uso la pileta o me dan vacaciones. Bueno, y la política se hace para todos.
Está bien.
Entonces, es un reflejo también de lo nacional. Es decir, che, este no votó al peronismo o a Macri por convicciones ideológicas, sino por una esperanza que le vaya mejor. Económicamente y nada más, no va a criticar por eso, no, es simplemente eso.
Claro. ¿Y cómo te qué encontraste en los jóvenes delegados docentes?
Eso, nada, un montón de sabiduría, de experiencia, que encima también creo que sistematizándola se acelera más todavía.
Claro, encontraste entusiasmo, vocación.
Siempre, por supuesto, si no, no van a estar acá, no son delegados.
Está bien. Buen material para laburar, entonces.
Sí, claro que sí. Sí.
Está bien.
No, yo no, es más lo que aprendo que lo que... No sé, simplemente hago hablar.
Claro, está muy bien. Pedro, bueno, te dejamos seguir disfrutando y laburando. Y gracias por estos minutitos con nosotros.
Sí, señor.
Gracias. Ahí estaba. Pedro Saborido, al frente del taller de encuadramiento confortable. Sé que le están dando laburo.
Sí, se nota. De hecho, yo voy a volver para allá. Ahora me dejó intrigado porque en un momento anunció esto. Dije, che, a ver, cuando preguntaba, ¿quiénes no pueden manejar situaciones de confrontación? Y bueno, porque se indignan. Y puso un límite. Dice, el que se indigna es porque no tiene más nada que hacer. Es como la impotencia máxima.
Claro, la impotencia.
Te indignaste y ya quedaste completamente trabado ahí.
Claro,
hay
no
que
puedes,
sortear,
no puedes avanzar.
Hay que sortear ese inconveniente.
Y eso resta, eso te divide, eso te separa.
Obviamente.
Bueno, muy interesante lo que plantea, ¿eh? Muy interesante, sobre todo cuando se lo plantea a gente que, a delegados que recién están arrancando con su tarea sindical.
Así es.
Y que van a tener muchas indignaciones y muchos sapos que comerse.
En mucho tiempo, sí, seguramente.
Está bien. Bueno, nos reencontramos la semana que viene.
Sí, yo voy a venir la semana que viene porque estoy negociando una nota que me van a hacer a mí.
Claro.
Y todavía no he podido cerrarla.
No cerramos, estamos ahí.
Hablando de tensión.
Es la tensión.
Claro. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene.
Escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.